Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos de previa nuevamente. Yo ya no sé si eso es bueno o malo, pero lo que sí es bueno, por cuarto episodio consecutivo está el equipo entero, señores. ¿Cómo están?
Mal.
Perfectamente. Estamos acompañando a la gente para que no se sienta sola en esta temporada de mierda, porque nosotros ni siquiera queremos grabar, pero tenemos que hacerlo.
Ya, antes de que entre Reyes, perdón, Reyes. Ryan, ¿qué pasa?
No, es que el contrato nos obliga a grabar y bueno, nada, estamos jugando muy mal.
¿Por qué no se van de vacaciones?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en esta temporada del podcast. Sí, bueno, apenas llevamos dos carreras esta temporada y ya queremos que se acabe.
Eso iba a decir, son 6 años de podcast, 6 temporadas. Estamos en la sexta ya, en la sexta. Y ninguna temporada había empezado así, incluso con dominios. A ver, el dominio de Mercedes nos lo tragamos entero. Pero estamos ya en un punto como que... Fórmula 1,
Sí. Exacto.
Hay que recomendarle a la gente que vea otras cosas. O sea, la Fórmula E este fin de semana, que fue un carrerón. La IMSA, las 12 horas de Sebring.
Qué bajo, sí, o sea, caído.
Eso iba a decir, mira.
Las 12 horas de Sebring, lo que sea, pero...
Que en este podcast concretamente, digamos...
Que somos unos tetrahedros increíbles. Sí,
que digamos, coño, te recomendamos la Fórmula E. Primero, que no se le diga Rumba Championship. Y segundo, que no se le diga de mierda para arriba. Sino que encima se recomiende. Sí.
Pero así hemos llegado, o sea, es que tú ves la carrera de este fin de semana o ves la de las 12 horas de Sebring y es que son deportes distintos, ¿eh?
Sí.
Bueno, aquí siempre hemos dicho que el WEC está por encima de la Fórmula 1 y no es cosa de hoy. No es...
Miren el WEC.
Sí, sí, no es cosa de...
Y sobre todo que vea la gente de la IndyCar, que es la verdadera categoría rey.
Claro, sí. Claramente, claramente. De hecho, estaban discutiendo por todo el lema de cuál es la mejor, como la epítome, ¿no? Del automovilismo mundial.
Dijo Pito.
Bueno, es que la Fórmula 1, fíjate si es infantil, que viendo la mierda que tienen, se han dedicado en el último mes a decir que son the greatest spectacle in the world, sí, el mejor espectáculo del mundo, que es una marca registrada por las 500 millas de Indianápolis. Entonces, las 500 millas de Indianápolis que amenazó a la Fórmula 1 con llevarla a juicio este mes,
sí.
Y la Fórmula 1 ha dejado de usar. O sea, hasta ese punto hemos llegado.
Hay que tener la cara. Hay que tener la cara del tamaño de una puerta de un castillo medieval para decir eso con el espectáculo que estás dando. Pero así es la Fórmula 1.
¿No les molesta? Onda, sé que esto lo hablamos un poco en la previa acerca de la gente que está emocionada por esta temporada y que cómo realmente no deberían estarlo, pero. ¿No les molesta un poco que tanto la misma Fórmula 1 también sea como esta es la mejor temporada y es el mejor espectáculo y estamos mejor que nunca, cuando creo que está siendo la peor temporada de la historia?
Tienen que vender.
Y yo tengo que añadir a eso, porque hemos estado hablando Ryan y yo en la previa, ese tema, o sea, la gente que de repente, ahora, esto lo estamos grabando un domingo a la noche, ahora, lunes... empezarán a decir, ¡ay, qué bien, semana de Gran Premio, por fin! Y dirán, ¡madrugar! ¡Qué bien, qué bonito! Fórmula 1 de noche. Decir a esa gentuza que es una degenerada, una gente enferma, lo peor de nuestra sociedad. O sea, no puedes tener ganas por esto. No puedes.
Pasa es que, mira, hay mucha... Y esto, bueno, yo creo que lo tenemos ya un par de años comentándolo. Hay mucha gente nueva, mucha gente que está llegando al deporte y no han visto nada mejor. Y esto no es un gatekeeping, por supuesto, nada más alejado de la realidad. O sea, vengan, todo el que quiera venir, venga y disfrute de este deporte, porque en realidad la Fórmula 1 te regala unas cosas increíbles como el final de la temporada 2021, que para mí yo creo que es el pico más alto que ha tenido la historia de este deporte. Ahora.
Pero es que el velatorio de la abuela es más divertido que esto.
Sí, sí, claro, claro, claramente. Que por cierto, un saludo, ahora que lo mencionas, un saludo a la familia real británica y bueno, ya después ellos lo dirán.
Sí.
Pero, sí, yo entiendo cuando se
emociona. Esa abuela sí que está bien.
Sí, sí, exacto. Yo entiendo cuando dicen, mira, sí, este es un gran espectáculo, sí, al final la Fórmula 1. Tiene ese magnetismo de show que es lo que al final yo creo que es lo que le interesa a Liberty, porque ellos se han vendido más como show que como deporte, que esto, bueno, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, pero como deporte, la Fórmula 1 está quedando muy en deuda y no es de ahora, es de ya unos cuantos años para acá. Y lo que nos queda, también lo comentamos antes de empezar a grabar, que vivimos en ciclos. Llega un nuevo reglamento, se les da un par de años, esto no funciona, vamos a esperar al siguiente. Y bueno, estamos en el segundo año de un nuevo reglamento al que le queda este año más el siguiente, por el tema de la nueva normativa de motores y tal. Y bueno, sabemos cómo, o sea, es decir, es tan predecible lo que se ha convertido este deporte que al final lo que te queda es como, bueno, vamos a ver qué drama se le puede meter a esto y ya, porque en lo deportivo está en deuda.
Es que hay un problema
Uy,
que la
pero
Fórmula
está en
1, o sea,
deuda, pero está en deuda desde, perdón, Rubén, está en deuda como desde mediados del 2014.
Sí, claro.
2021 saldó la
No,
deuda de toda
no.
la era turbo híbrida.
Sí. No, lo que pasa es que
Pero
el 2021 fue un glitch.
mira, en esa época la Fórmula 1 tuvo una época muy baja, muy, muy baja, que es 2017-18, que esa época fue horrible, luego llegó 2019 y fue revitalizado, pero en esa época no pasaba lo que pasa ahora, que eso sí que es nuevo, porque cuando tú llegabas a la Fórmula 1 y te enamorabas de la Fórmula 1, sabías que era muy difícil ver carreras buenas, porque eso sí, ha pasado siempre, pero el drama externo venía como un complemento. O sea, te enamorabas, cuando no había eso te podías entretener con lo otro, pero porque venía de una manera más natural. El problema es que la sensación, al menos que yo tengo ahora, es que todo el tema extradeportivo es la base.
Sí, aparte también
Entonces eso.
te enamoraban los motores, te enamoraba la aerodinámica. Ahora es tipo, bueno, son autos que suenan ok, que son todos gigantes, que se ven
Pero
bastante
es que
normales.
hay gente que para defender a la Fórmula 1 todavía te dice que el sonido no es algo importante en los coches.
Pero pasa que tú sabes
Bueno.
que ese comentario viene de alguien y no pasa nada, no hay ningún problema. Porque sabemos que hay mucha, lo que estamos diciendo, hay mucha gente nueva. Pero eso viene de gente que no conoció los motores, los V10, los V12, los V8, y se les
Pues
nota, y no pasa
fíjate,
nada. No hay ningún problema porque no lo hayan movido.
pero yo ese comentario lo he escuchado de gente que lleva 30 o 40 años viendo la Fórmula 1, ¿eh? O sea, yo he visto a gente muy experimentada del paddock decir que es que no puede ser que el sonido sea algo importante para atraer un fan a la Fórmula 1. Cuando tú antes entrabas en un circuito y a su 910 o un V8 y se te caían las bragas al suelo.
Sí, mismo Hamilton,
Claro.
el señor conservador y salven al planeta, cuando escuchó la
En
demostración
Abu
de
Dhabi. Sí,
Alonso
de
en Abu
Alonso.
Dhabi,
Con el Renault.
sí, se cagó encima,
Sí,
con
sí, sí.
todas las letras, y tiene sentido.
Y él mismo decía, en esa. A ver, él estaba dando una entrevista en ese momento y él mismo interrumpió la entrevista para escuchar y después, sin terminar la respuesta que estaba dando, dijo: Este es el mejor sonido que existe en la Tierra. A ver, el tema del sonido, me parece. Yo creo que lo de decir que el sonido no es importante es autoengañarse. Es como decir, mira, no va a volver y ya está, lo que queda es aceptar esto. Y empezar a decir que no está mal para engañarse a sí mismo.
Iba a decir algo, pero es muy cancelable, así que no lo voy a decir.
Ok.
Pero para, lo puedo reemplazar por esto. Esa gente que no va al gimnasio y dice, no, pero es que está bien ser flaco, me siento bien así, cuando en realidad es que no van al gimnasio.
Exacto, y ya
Podría
está.
ser así.
Sí, se están engañando, básicamente.
Claro.
Pero, a ver, la Fórmula 1, el tema del sonido, que ok, sí, ahora mismo tú ves, por supuesto, estos son motores muy potentes y por supuesto que consumen muchísimo menos gasolina que los anteriores y todo lo que tú quieras, tecnológicamente son muchísimo más avanzados, te dan la misma potencia o más, si quieren. Está bien, me parece perfecto, pero esos motores antiguos, eso que sonaba como una trompeta, que era algo increíble, primero los escuchabas a 1 kilómetro de distancia, segundo, ya no es una. No es solo el sonido, es la sensación que te daba. Tú veías un coche de esos pasándote cerca y no es solo el sonido, tú sentías la vibración del motor en el pecho. Eso es lo que ha perdido la Fórmula 1 actualmente con, bueno, está bien, es una evolución natural, la tecnología avanza, ¿no? A ver, es normal que hayan evoluciones de este tipo y bueno, lógicamente no nos van a gustar a todos. Pero decir que no es importante, por favor.
Sí, es que realmente es eso. Pues gente que dice eso no ha escuchado ni siquiera el V12, el V10 o el V8. Ni siquiera ha escuchado las primeras evoluciones de los motores turbo. ¿Tú escuchabas ese motor turbo cuando se subía de revoluciones y entraba el turbo y tú decías, es el fin del mundo?
Sí,
Escuchaba uno.
total, total. Es que incluso tú, ahora mismo los motores, también es cierto que hay cierto proceso de adaptación y uno se acostumbra y tal, pero tú escuchas hoy en día los motores de 2014, los primeros que entraron en la era híbrida, y eso es una asquerosidad, pero una cosa espantosa. No sé si últimamente han visto algún video sobre. No tienen por qué hacerlo, ¿no? Porque además fue una temporada horrible. Pero no sé si han visto últimamente algún video donde se aprecia bien el sonido de esos motores. Y qué cosa
Sí.
tan horrible, de verdad. Una cosa asquerosísima.
Yo tengo guardado. Además, esta semana vi yo la Quali de Australia por Ricciardo y tal. Y es horrible, es dantesco.
Sí, es espantoso. Pero bueno, vamos a. Ha sido una semana extrañamente tranquila por cómo empezó la Fórmula 1. Vamos a entrar en lo bueno, los pocos temas que tenemos esta semana. Hay que comentar unas cositas. A ver, sabemos que la Fórmula 1 se mueve. No vamos a hablar de Horner, ya estoy hasta los cojones del tema de Horner. Hasta que no salga alguien preso, yo creo que tenemos que dejar esto un poquito de lado. Pero sabemos que la
Solo
Fórmula 1.
añadir a ese tema, que hubo
Sí.
salió el rumor de que igual no llega, así que estemos atentos esta semana que igual no viaja.
Ah,
Eso,
bueno.
eso. Hay rumores de que el hombre. De hecho, bueno, lo vamos a meter en la porra, ¿no? Pero hay rumores de que
Sí.
el hombre no llega a Australia. Pero bueno, vamos, ya lo comentaremos un poquito. A ver, sabemos
Eso le
que.
pasó también a, bueno, iba a
Sí.
decir una cosa, mejor no la digo.
Bueno, cuidado. Peligroso.
Implicaba muertos, es que no la quiero decir.
Cuando Rubén da un
Sí,
paso atrás, hay que preocuparse.
no, 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 no hables de Charlie Whiting, por favor.
Coño.
Iba a decir Charlie White.
Y Australia, precisamente.
Por eso
Claro,
mismo me
claro.
imaginé.
Pero ese sí
No
viajó.
llegó a Australia.
No, 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 sí
Sí, viajó,
llegó.
pero no empezó el Gran Premio.
Eso es.
No dio el botón.
Australia llegó, pero Albert Park no.
Sí.
Uf.
Vamos a seguir, vamos a seguir.
Australia llegó y ya no salió. Ay,
Ay,
Dios mío.
Dios mío, ¿cómo se
Un
nota
saludo a
esto?
la familia de Charlie White.
Ay, Dios mío.
Esto es lo que pasa cuando no tenemos carreras buenas de las que hablar, que divagamos
Claro.
y luego me demandan a mí, pero la culpa es de la Fórmula 1 porque no me da una carrera buena desde hace años. Claro.
Creo que es lo peor que dijimos hace mucho tiempo esto.
Ven, que nos tienen que dar drama para distraernos, para no
Claro.
ponernos con este tipo de cosas.
Claro.
Coño. Bueno, se habló durante la semana de, bueno, todo este tema de que Max Verstappen podría salir de Red Bull, todo el tema con New y tal, por supuesto la lucha de poder que hay allí, que bueno, deviene de todo este tema de Horner que, ajá, ya lo sabemos. Pero empezó a salir esta semana el rumor y no solo comentado por el típico fantasma de turno, la gente que le gusta hacer ruido en el paddock, sino el mismo Adam Cooper, reportó durante la semana que hay rumores de que Max Verstappen sí estaría considerando seriamente su salida de Red Bull, e incluso dice que hay conversaciones sin nada concreto aún con Mercedes. Junto a esto, o sumado a esto, el mismo Cooper cuenta que Lawrence Stroll quiere entrar en la negociación con Max Verstappen con un cheque en blanco. No como compañero de Fernando Alonso, sino para que Max sea compañero de, por supuesto, Lance Stroll.
No va a ser eso. Claramente Verstappen no va a ir a ser compañero de Lance Stroll.
No es solo eso, sino que esto le daría más fuerza a los rumores de la retirada de Alonso, que ha estado sonando durante esta semana. ¿Cómo ven esto?
Sí. Yo es que, a ver, esa información que además la sacamos nosotros. Que no es información esta es un poco más opinión, pero tiene tintes de información.
Sí, sí, es más viendo cosas.
Claro, sobre todo que por qué Verstappen, que está hablando con otros equipos, podría considerar más Aston Martin que Mercedes. Ese sería un poco el resumen. Yo, partiendo de la base de que creo que este año sí puede ser el de la retirada de Fernando, no por nada en especial, sino por su propio lenguaje. O sea, Fernando, si no quisiera retirarse, no lo diría. Pero es que este año sí lo está diciendo, está jugando a eso de bueno, es que primero tengo que ver si sigo. Yo es que le veo cansado de tanta...
Que hay que decir que a Alonso le gusta, en general. Hay que decir que a Alonso le gusta mucho este juego con la prensa.
También. Ah, sí.
Pero Fernando, si quisiera quedarse, lo diría.
Sí, sí, claro.
O sea, si él dijera que me quiero quedar en la Fórmula 1, además lo dijo él, dice, o sea, la Fórmula 1 físicamente el problema no es, yo puedo estar aquí hasta los 50 años porque es un coche que no me demanda, que demandaba era antes.
Sí.
O sea, que eso él no lo pone en duda, pero sí dice que tiene ganas de a lo mejor probar otras cosas, que sí me lo creo.
Sí, igual no, onda, tuvo discusiones y charlas con la prensa similares cuando estaba con el tema de la renovación con Alpine. Bueno, miren lo que pasó.
Él juega un poco.
No lo tomaría muy en serio.
Sí, él juega un poco también, y es lo que dices tú, Ryan. Entra un poco también este tema cuando está en tema de renovaciones. Ya por tema de su propiedad, y bueno, lógicamente, el mismo Eddie Jordan, que hay que ponerle un asterisco siempre a esa fuente, no es fuente, porque no es información. Eddie Jordan siempre está diciendo pistoladas por allí, pero dice que él piensa que Alonso, o considera que Alonso se va a retirar, porque compró un yate. Entonces, que ya cuando la gente compra un yate, es porque está pensando en la retirada. Entonces, bueno, habrá que decirle que Alonso no compró el yate ayer, que ya tenía tiempo con el yate. Pero bueno, básicamente
bueno,
eso.
Jordan es...
¿Alguien que le revise los medicamentos al tío Eddie, por favor?
¿Qué hay que decir? Eddie Jordan...
Y sobre todo con qué los mezcla, no lo mezcla. Sí.
¿Qué hay que decir? Eddie Jordan como personaje de la Fórmula 1 me encanta.
No, bueno.
Es el bufón, el ruido de fondo.
La época feliz.
Sí, sí, sí. ¿Es a falta de Eccleston?
Sí. ¿Sabes que la semana ha sido mala cuando sacamos a Eddie Jordan?
Sí, 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 total.
En Horner ya nos quedamos sin gente copada, así, tipo controversial, pero bien en la Fórmula 1. Ya no está Jordan, ya no está nadie.
¿Cómo es? Tengo que discutir eso que acá decía el señor Ryan, el señor Rubén, que básicamente no hay mucho, no es cuando habla de Eddie Jordan, no hay mucho cuando habla de Ralf Schumacher.
Sí. Sí, o sea, hay tres personajes de los que la Fórmula 1 tira siempre cuando no hay nada. Son Eddie Jordan, Ben Nichols y Ralf Schumacher.
Sí, sí, sí.
Esos tres no te fallan nunca.
¿Será que la prensa se le acerca a estos personajes y le dan una patada en una pierna para decir, dicen algo? Ah, bueno, sí. Eso me sirve.
Claro, tienen 57 frases tipo preparadas y cuando la Fórmula 1 dice, ahora, tiran una y bueno.
Es que mira, empieza la semana, cuando ellos ven que llega a miércoles y no ha pasado nada, pasa los micrófonos a Eddie y ya está, algo va a soltar.
Alguien que llame a Jordan, por favor, a ver qué te dice.
Pero bueno, vamos por partes. Yo creo, Alonso siempre va a estar coqueteando con el tema de la supuesta retirada y tal, pero no es misterio para nadie que está hablando también con otros equipos. Se habla también de, bueno, ya que Mercedes tiene esta vacante, lógicamente la mitad de la parrilla, o más de la mitad de la parrilla, está en conversaciones con Toto Wolff para ese asiento, y Alonso lógicamente es uno de ellos. Alonso es un piloto atractivo para cualquier equipo de la parrilla. Esto yo creo que es indudable, más allá de que te guste o no.
Fuera de la parrilla también.
Y también fuera de la parrilla.
Por Fernando Alonso.
Sí. Te guste o no te guste Alonso, si tienes alguna cosa con ruedas, el tipo es una ficha interesante.
Y hablando de eso, perdóname, yo creo que muchos fans de Alonso, entre los que me incluyo, nos gustaría, vuelve un poco ese, que puede ser a su entrevista, pero vuelve un poco ese sentimiento de ojalá verle en otra competición que no sea esta.
Sí.
¿No?
Es que no sé si les pasa lo mismo, sí hubo cierto, hubo un duelo real por la retirada de Alonso en aquella carrera con Abu Dhabi, cuando Vettel y Hamilton le hicieron la despedida al final y tal. Pero no les daba la sensación de que no se le veía en la Fórmula 1, que era feliz en las otras categorías. No se le veía como más motivado en Indy, más motivado en el Dakar.
Estaba corriendo en Le Mans.
Por eso.
Estaba corriendo en Le Mans con Toyota, le estaba feliz. Mira, que te tocó un Sting a las 2 de la mañana. No importa.
Por eso, en el WEC se le veía una cara, igual en Indy, en el Dakar, se le veía un semblante completamente diferente al que tenía en la Fórmula 1. Yo entiendo, lógicamente, la Fórmula 1 te desgasta muchísimo. Quizá por, bueno, lógicamente, por ser lo más mainstream del automovilismo. Que hay que decir, la Indy también, en cuanto a prensa, no se queda atrás de la Fórmula 1. Cuidado si no lo supera en algunos casos. Pero estaba en otro terreno. Estaba como, bueno, aquí voy a lo mío. No estoy tan politizando todo y tal. Que también hay que decir que, bueno, en este juego político le gusta mucho a Alonso, sabe moverse muy bien. Pero yo no vería mal. La Fórmula 1 perdería más sin Alonso que Alonso sin la Fórmula 1. Es lo que quiero decir.
Yo siempre he pensado que Alonso, o sea, una parte de mí le gusta verle mucho a la Fórmula 1 porque he crecido con él y la Fórmula 1 me gusta por él y es mi piloto favorito, pero una parte de mí siempre ha pensado que le echa mucho de menos en otras competiciones donde sí tenía opciones reales de ganar.
Sí.
Y lo cierto es que si tú, o sea, yo creo que muchos fans de Alonso podemos hacer esta introspección y creo que es la opinión sería mayoritaria, tú miras para atrás. Y los grandes momentos de Alonso en este último lustro vienen en otras competiciones más que en la Fórmula 1, porque sí, Mónaco fue especial, la fallida 33, los podios, pero sinceramente para mí creo que muy pocas, a lo mejor dos o tres actuaciones de la Fórmula 1 se acercan a, por ejemplo, el stint que hizo en Daytona o el stint que hizo en la noche de Le Mans,
sí,
doblando a todo Dios en su primera noche como si aquello fuera una barbaridad. Bueno, Indianapolis fallido, por supuesto. Es que esos para mí son momentos que se me han quedado y en la Fórmula 1 no se me han quedado mucho grabados.
Sí, lo que pasa también es que todos en la Fórmula 1 ya han sido domados por Fernando Alonso, pero los de las otras categorías todavía no saben lo que es esa bestia.
Sí.
Y no, es muy entretenido para nosotros también porque vemos cómo destruye todo en su paso desde un nuevo punto de vista. Porque ahora ya sabemos que la Fórmula 1 puede destruir todo si tiene el auto, pero no tiene el auto. Pero en otras categorías, el auto quizá no es tan importante. Y lo puede hacer igual. Y es hermoso.
Sí, creo que está muy bien planteado eso que dices, Ryan. Yo creo que es precisamente esa otra perspectiva. De quizá, a ver, yo estoy seguro que los pilotos de otras categorías saben quién es Fernando Alonso. Porque, bueno, están en el mundillo, ¿sabes? Conocen.
Obvio, pero no lo viven en carne propia hasta que no los pasa a toda velocidad por una curva que creían que no se podía adelantar.
De hecho, vamos a ver, ningún piloto querría ver a Fernando en Red Bull, ninguno.
No,
ninguno,
no, no.
Nadie. Tú vas uno por uno, si Fernando en Red Bull dice uno. No me metes.
Es que mira, estamos hablando de que Max es un androide construido, creado genéticamente para ganar carreras, y está unido casi genéticamente también al monoplaza y hacen una dupla perfecta. Yo estoy 100% seguro que a Max tú le preguntas, ¿quieres Alonso compañero? Y te va a decir no.
Y seguramente tal y como está ahora Verstappen, o sea, es imposible ganarle. Pero es que el resto de pilotos sabría que es que si no gana Verstappen, ahí sí que ganaría Alonso.
Claro.
O sea, sí, que no habría opción ninguna.
Yo
creo que Alonso es el único piloto que te hace dudar. Che, quizá le, onda, todo otro tipo, yo qué sé, si lo pones a, no sé, Russell al lado de Verstappen, sabés que gana Verstappen. Si pones a Hamilton al lado de Verstappen, sabés que gana Verstappen. Si pones a Alonso al lado de Verstappen, la gente dice, no, sí, probablemente gane Verstappen. Lo más probable es que sí, pero no es la misma seguridad.
Sí, sí, exacto.
Es el único con el que dudás.
Ahora, vamos a jugar a esto de que, bueno, sí, está bien, Alonso decide que no sigue en Aston Martin. No vamos a decir que se retiren, ¿no? Que no siguen Aston Martin. Y bueno, tienen las opciones abiertas de Mercedes o Red Bull. Porque también hay que decir que Checo, si bien empezó muy bien la temporada, está haciendo lo que tiene que hacer. Salvo que haga un pleno de segundos en la temporada, yo no creo que lo renueven. Desde el punto de vista de Alonso, lo mejor sería para él, ¿Red Bull o retirada o creen que quisiera intentarlo con Mercedes?
Más, yo le, yo les, yo les suelto esta pregunta tanto a Rubén como a Ryan, que son los baloncistas acá. ¿Dónde lo quieren ver? ¿En Verde o en Red Bull?
Depende.
En la Indica. Le quiero ver, te lo prometo, ¿eh? Cada vez más, pero si tengo que elegir, yo le. A ver, es que le quiero ver en Red Bull porque ya es un sueño que tengo desde hace 14 años.
Claro.
O sea, porque ya es que Red Bull me ha jodido tantas tardes que ya digo, bueno, ya al menos, pero claro, a lo mejor es que te entra en una Red Bull en caída libre.
Eso,
Claro, porque de repente
yo lo quiero ver
se
en Red Bull,
desintegra.
pero no, onda, lo quiero ver en el Red Bull de ahora, no en el Red Bull de tipo dentro de 2 años sin Newey, sin Verstappen.
También te digo una cosa, yo es que tengo una cosa, o sea, yo no tengo muchas fobias, pero una es Mercedes. Yo no quiero ver a Fernando Alonso al lado de Toto Wolff, honestamente,
Uf.
no me apetece.
¿Qué hay que
¿Te
decir?
recuerda el de Ron Dennis, por casualidad?
Exacto, Alonso se ha rodeado con personajes nefastos. Ron Dennis el primero.
Claro. Pero es que Toto Wolff, o
Pablo
sea.
Briatore.
Sí, pero Flavio Briatore hace gracia. Ron Dennis tenía. Hacía gracia también. A mí es que Toto Wolff no me hace gracia. O sea, Toto Wolff me parece la persona de Fórmula 1 macabra porque tú dices, hostia, ya vas pasado de rosca.
Eso.
Porque Christian Horner es de esos personajes que hace gracia
Sí.
también. Pero es que Wolff no. A mí Wolff es que me provoca rabia.
Es un personaje muy Fórmula 1 en lo nefasto, en lo mentiroso, o sea, está en
Fariseo,
su
fariseo.
fariseo, claramente. Está en su ambiente, pero es como el enemigo
Que
común.
se lo tome muy a pecho. Sí, no, o sea, yo es que es un proceso de persona que veo que se va a la cama pensando en eso.
Sí.
Al resto no, al resto me lo imagino pensando en cosas, pero es que yo sí veo a Toto Wolff maquinando ahí, dale, que te pego, venga, sí, porque hay que hacer esto.
Sí,
Chico, cállate.
es diabólico, el tipo, no sé,
Sí.
fariseo,
Entonces yo
como
no quiero ver a Fernando, o sea, yo para irme a Mercedes me quedo en Aston Martin, sinceramente, que eso es lo que viene a decir un poco el artículo.
ir a Mercedes y trabajar con Toto Wolff sería rebajarse.
Sí. Bueno,
Sí.
para él no. O sea, para Fernando no, porque al final, bueno, o sea, a Fernando pues eso, o sea, es un jefe de equipo que al final, te gusta más o te guste menos, que a mí no me gusta, pero es un jefe de equipo histórico. Y a los pilotos históricos les va a irse con jefes de equipo históricos. Vale, eso está claro. Pero yo lo vería raro y yo me remito a lo que dice el artículo. O sea, en cuanto a proyecto, por mucho que Mercedes haya ganado todo lo que ha ganado, ahora mismo parece que Aston Martin en cuanto a proyecto futuro tiene un poco más. Porque ha fichado por todos lados y tiene pasta por un tubo. Mercedes, la verdad es que es extraño. O sea, tú ves a Mercedes el otro día, tú reconociendo precisamente que es que otra vez los datos que tienen en el simulador no se relacionan con lo que pasa en pista. O sea, que
De
eso le
hecho,
pasa a Mercedes, que tiene 85.332 trabajadores, es muy raro.
sí, de hecho, están diciendo desde Mercedes, ahora que lo mencionas, hicieron unas declaraciones rarísimas, pero bueno, por como han tenido estos últimos años, ya lo han dicho un par de veces también, que no tienen ni idea de cómo evolucionar el monoplaza, porque no saben en qué dirección tomar, porque los datos, lo que tú dices, no coinciden entre el simulador y pista. Y no saben qué le está dando la información correcta. A ver, lógicamente, el de pista le está dando la información correcta, pero que no saben por qué el monoplaza se está comportando como se está comportando, y cómo mejorarlo. Me parece que
Sea,
Mercedes.
me hizo más reventando carros offline
Sí, no,
y online.
increíble, increíble. O sea, Mick Schumacher se ha
Bueno.
convertido en uno de los personajes más graciosos de la Fórmula 1, sin estar.
Sí, están al pin en la fórmula, en el WEC, digo. Es
Y también lo
cómico.
rompe.
También lo rompe. Va, casi lo
Increíble.
rompe.
Sí.
Casi lo
Pero no, lo que
rompe.
quería.
Lo romperá, tranquilo.
Sí.
Dale tiempo, lo romperá.
O se va a romper solo, porque bueno, es francés.
Bueno.
Sí.
Y es Alpine.
Seguramente. No, pero lo que quería decir es que yo creo que la única razón que Mercedes ahora está en el lugar donde está en la Fórmula 1 es por el envión que venían cargando de los otros autos con diseños que funcionaban. Pero si ahora el mismo equipo pones a desarrollar un concepto de cero, Aston Martin y Mercedes, yo creo que Aston Martin está adelante.
Sí, claramente.
Eso es lo que creo yo también.
Es lo que dice Rubén también, porque han fichado muchísimo. A ver,
Sí.
en el flujo de ingenieros, yo creo que se ve un poquito dónde está la cosa. La gente está saliendo de Mercedes, están saliendo de Red Bull para irse a Aston Martin.
Que es por eso que es lo que dice Adam Cooper en esa elucubración, que la noticia es que está, que sí, que está hablando con otra gente por lo que pueda pasar, pero que por eso la elucubración sería un poco ir a Red Bull, o sea, ir a Aston Martin, porque por ese flujo que hay, esos fichajes, la nueva fábrica, que tiene motor Honda, que eso es, que a Verstappen eso le ha convencido, evidentemente, está arrasando con él.
Lo conozco
Entonces,
de
por
sobra.
eso es la elucubración de que en caso de irse podría ser Aston Martin y al final es que es una tendencia.
No puede ser que
Es lo que
estemos
dicen, la gente
hablando.
se va y va para allá.
Sí, no puede ser que estemos hablando de este Aston Martin, de Max Verstappen probablemente fichando y todo, y que todavía esté Stroll en ese auto.
Increíble,
O
sí.
sea, no, 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 está tan mal eso. Está tan mal. Es uno de los asientos más codiciados de la categoría y Stroll nunca va a ganar nada en ese auto. No hay forma de que Stroll gane nada nunca en ese
No,
auto.
y no nada más eso, Ryan. Eso demuestra la falta de visión de negocios que tiene Lawrence Stroll. Teniendo un piloto como Lance Stroll que no te está resultando, pero lo tienes ahí porque es el hijo tuyo, básicamente te demuestra de que Lawrence Stroll lo que hizo fue comprar Aston Martin para ponérselo a su hijo, no por buscarle ganancia.
Claro.
Sí, que bueno, es lo que
Y
dice todo
todo
el
esto
mundo. Él
para...
dice que no, pero bueno, demuestra otra cosa.
Es que lo que está haciendo es querer hacer un buen equipo o querer hacer que su hijo salga campeón. Porque a ver, si tenés un buen equipo vas a tener un piloto mejor que tu hijo, claramente. Tipo, no, no es una vara muy alta. Podés poner a Ricardo y sería más rápido. Y esto tampoco es decir
Bueno,
mucho.
yo sé que, bueno, ninguno de aquí de esta mesa, aparte de mí, lo ha visto. Y seguramente no lo verán. Pero en Drive to Survive hay un episodio dedicado de esta temporada, a Aston Martin, precisamente. Habla mucho con Lawrence Stroll de su proyecto y todo lo que es Aston Martin. Y él dice aquí, y bueno, esto también se lo comento a nuestra audiencia, porque yo sé que muchos no lo habrán visto y por favor no lo vean, no hace falta. Pero hay una parte en la que él dice que él compró este equipo para ganar, lógicamente para ganar, y que su sueño, es ver a su hijo campeón de Fórmula 1. Entonces,
Ay,
sí,
no.
el sueño de Lawrence es ver a Lance campeón del mundo de Fórmula 1, mientras el sueño de Lance es jugar tenis.
Yo qué sé, el sueño de
Sí,
Lance, él tiene sueño y ya está.
también te voy a decir una cosa. A ver, yo tengo la teoría de que se acabará cansando de Lance, ¿vale? O sea, de que se lo acabará quitando de encima porque verá que si tienes que hacer un equipo puntero, ya no es la imagen que das teniéndole a él y que no saca resultados, es ya incluso en simulación. O sea, en pelota de desarrollo, es que no te sirve. Que no. Y mira que yo he defendido a Stroll, pero ya son muchos errores y ya. La tendencia no parece que vaya a cambiar. Pero sí que te digo que el otro día vi una conversación entre cuántos pilotos de la parrilla actual podrían ser campeones con el Red Bull actual. Algunos decían que unos 15 de la parrilla actual podrían ser campeones con ese coche. Y a lo mejor es un poco la mentalidad que tienen. No necesariamente en el sentido de, bueno, si yo hago un coche ganador es que me da igual. O sea, a poco que me dé el Lance Stroll, si le pongo un compañero peor, puede ser campeón del mundo.
Claro.
Que a lo mejor es una cosa muy reduccionista, pero que conociendo al personaje todo puede ser. Que ese es un debate que nos daría para mucho, por cierto, el de cuántos pilotos podrían ser campeones con el Red Bull actual.
Sí, no, no está mal tirado. También, a ver, nosotros estamos hablando de todo el tema del mercado de pilotos, de
Pero
que...
antes de cambiar de tema, tengo una
Sí.
teoría conspirativa y necesito que me respondan esto.
Ok.
¿Qué les parece?
A ver.
¿Ustedes creen que Lance Stroll está ahí porque quiere ser campeón del mundo o que Lance Stroll está ahí porque el papá le dice no, vos vas a ser campeón y le da cosa tipo ahora que le compró un equipo renunciar?
Él quiere ser campeón.
Sí, yo creo que quiere ser campeón.
Él quiere ser campeón.
Sí,
De
no, no.
ilusión también se vive, pero él quiere ser
Claro.
campeón.
Sí, no creo que esté allí por obligación o por cumplirle al padre, él quiere ser campeón. Creo, o me gustaría pensar que en su cabeza hay algo de sentido común y él dice, mira, está complicado, pero yo creo que sí, que está allí honestamente porque en el fondo cree que, bueno, en algún momento se van a alinear los planetas y va a decir, mira, sí, o este año se me dio y hará único roster, porque lógicamente, si en algún momento, por lo que sea, llega a ser campeón del mundo, ese no se vuelve a subir un monoplaza de Fórmula 1 en su puta vida.
Ah,
Pero sí, creo
no.
que en el fondo se lo cree.
Yo creo que, a ver, sí que él es sincero, porque el año pasado lo vimos cuando las cosas le iban tan mal, que cometió varios errores que no le iba a nada, o sea, él salió a la prensa y lo dijo, dice, mira, no, que no se me está dando. O sea, él lo sabe, o sea, él es sincero. De hecho, yo es que le veo un buen tío. O sea, le veo a alguien honesto. Lo que
Sí.
pasa es que, bueno, pues eso, al final los 20 pilotos tienen, o sea, sueñan con ser campeón del mundo, aunque digan que no. O sea, Nico Hülkenberg sueña con ser campeón del mundo, no lo va a ser jamás, pero lo sueña. Igual que Fernando Alonso sueña con la 33, no va a pasar, pero él lo sueña.
Tenía
No
que
lo digo muy
decirlo,
duro porque
amigo.
rompe el
Tenía
corazón
que
a Ryan.
esa pullita allí un poquito innecesaria, pero bueno.
Escúchame, cuanto antes lo asimilemos todos mejor. Lo hago por el bien general. Es que lo hago por el bien general.
Tenemos que agradecerte. Sé que tenemos que agradecerte, pero me duele.
Nosotros estamos hablando de, ok, ¿para dónde podría ir Max? Quizá está hablando con Mercedes, está hablando con Aston Martin. Pero ¿no creen que pegaría un poco más con su propia personalidad? Vamos a decir que hoy Red Bull se prende fuego y ya Red Bull es un desastre y tiene que salir. No va más con él decir, ah, me cansé, hasta aquí. Me dedico a iRacing y a Twitch.
Sí, la verdad que sí.
Yo creo que antes de eso se marcaría un Hamilton, que eso es algo que también menciona el artículo.
Imaginen que va a
Y
cerrar y
sí.
reemplaza a Leclerc.
Es que yo sí que le veo, o sea, que Verstappen antes de irse sí que querría probar en otro equipo su talento. Es decir, vale, sí, yo lo he hecho porque tenía que volver, pero Jesucristo resucitado.
Ya. Puede ser, sí. Y también él tiene la personalidad como que si no se le da, a ver, que se va a Ferrari, no sale campeón porque son unos payasos, como que le va a dar igual, como, bueno, ya está.
Lo intenté.
No
En
tiene.
eso sí, o sea, si hay algo que mantiene Verstappen que es bastante remarcable y no lo hacemos mucho, pero hay que hacerlo, es que él no ha perdido ni un ápice de esa competitividad que tiene.
Sí, para
O sea, él
nada.
sigue siendo el mismo niño, o sea, evidentemente ha madurado, pero sigue habiendo en su interior, sigue habiendo eso de yo tengo que, es que no me vale ganar,
Es que mira,
voy a destrozaros a todos.
se le ve tan sencillo en la salida de pits. Cuando todo el mundo sale a pits y empiezan a calcular, ¿no? Que si
Ah,
freno aquí un
sí.
poquito, freno al de atrás y consigo yo un hueco en la pista, no sé qué. Y ves a Max con el 70% de monoplaza metido en la tierra, adelantando todo por lo demás, porque no quiero esperar, o sea, estoy harto, yo no quiero salir a pista. Allí tú dices, mira, sí, no le interesa este tipo de juego, este es lo que quieres correr y ya está.
Sí, más está así como, bueno, muchachos, apuren, tengo que hacer un sprint ahorita en un rato.
De hecho, hay un video de. No sé, no recuerdo en qué pista fue. Me suena Brasil. No, no estoy seguro, no estoy seguro. Que está Checo detrás de uno de los Alpine, creo que es, y dice, no me está dejando pasar. Y en el momento que dice, no me está dejando pasar, eso fue en salida de pits. Justo en el momento que dice, no me está dejando pasar, pasa Max por la tierra a la derecha. Al punto de que si el Alpine, o no recuerdo qué monoplaza que estaba adelante, no se quita, se tocan. Una cosa de, ah, voy yo, quítate, ya, sale para allá.
Eran las cosas que hablábamos en el 2021, que decíamos, cuando estaba con Hamilton, que no era un piloto, ninguno de los dos decíamos que eran piloto, pero Max Verstappen no era un piloto que iba a ceder la posición, que era o él quedaba adelante o chocaban. Muy a lo Senna.
Sí. Tal cual. Y lo sigue
Bueno,
siendo.
Verstappen lo hizo en Abu Dhabi, o sea, en Abu Dhabi en la frenada de Arabia, lo hizo en Brasil mandándolo fuera,
Sí,
¿os acordáis? En la
en
frenada aquella que lo
Silverstone.
mandó. Sí, pero quiero decir, sí, pero en Silverstone, en Monza, todavía Hamilton tuvo culpa, pero por ejemplo,
Muy obvio.
con no dejarle pasar en Arabia o la de Brasil, que se van los dos a la escapatoria a
Sí.
tomar por saco, es que eso es
Monza.
puro Verstappen.
Sí.
Monza también fue puro Verstappen.
Sí, pero ahí yo le veo culpa a Hamilton.
¿En serio?
Sí, porque, o sea, quiero decir, le veo parte, no, depende de, me pasa con la de Monza, me pasa que a veces cuando la veo pienso que es culpa de Verstappen y otras veces que es culpa de Hamilton, eso me pasa. Pero le veo culpa a los dos, pero hay otras que no, que las veo muy claras. Por ejemplo, la de Silverstone es culpa 100% de Hamilton y la de Brasil es 100% culpa de Verstappen, o sea.
Sí, ahí
Pero
estoy.
la de Monza daría para mucho.
Monza, sí, onda. A ver, convengamos que Hamilton también jugó su papel ahí, pero lo que pasó fue, ok, Verstappen dijo, o freno o chocamos y no voy a frenar.
Sí, es que yo creo que ese pensamiento pasó por la cabeza de los dos. Aquí
Sí,
es, los dos
claro.
dijeron, yo no voy a ser el que ceda. Lógicamente, ninguno cedió. Y terminó uno montado encima del otro y ya está. Eso fue pura cabezonería, puro, me voy a meter en la cabeza del otro. No lo lograron. Y al final,
No.
bueno, uno terminó con una rueda metida en la cabeza casi del otro, pero bueno. Eso es otro tema. Pero sí, todo se da por esta competitividad. Y ya no es solo irse a la temporada 2021, que yo creo que es el tope de la competitividad de estos dos campeones. Bueno, Max no era campeón en ese momento, lo terminó siendo al final de la temporada. Pero sí, Max no, ya no solo lo demuestra luchando hasta el medio punto que le pueda dar un campeonato como ese año, sino hasta en una práctica libre que no quiere esperar para hacer la vuelta de instalación.
Pero escúchame, o sea, o sea, Verstappen esto también nos lo demuestra, incluso, aunque, o sea, yo no tengo la sensación cuando le veo, bueno, y él mismo lo dice, ¿no? Que es que a él no le gusta ganar así. O sea, una cosa es arrollar, que es lo que está haciendo, pero a él le gustaría arrollar a alguien competitivo, ¿sabes? O sea, no, yo creo que no le mola la idea esta de que al final esté solo él. Y que al final su único rival sea Checo. Él quiere arrasar a los 5 minutos que tenga un coche más cercano a
Hombre,
él,
yo
¿no? Por
estoy
ejemplo.
seguro
Y es
que
como
a él le
el
gusta.
vídeo que veíamos antes, en la previa, que hemos pasado un vídeo de que estaba en Twitch streameando, que
Sí.
le dicen de viajar a Australia y está aburrido.
Sí,
Normal.
sí.
Yo estoy seguro que, ok, hubo mucho drama y yo sé que esto, el Team LH44 Blessed, no les va a gustar escuchar esto, pero yo estoy seguro que él disfrutó, bueno, lógicamente, a nivel competitivo, la temporada 2021 es una salvajada, ¿no? Pero él prefiere ganar así, con polémica, con toque de
Claro.
ruedas, con que simplemente abriendo un segundo y medio en una vuelta y lo demás, bueno, paseo. Después te gano por 25 segundos una carrera y ya está. Yo estoy seguro que, y lógicamente, él prefiere ganar por 10 centímetros que ganar por 25 segundos de ventaja. Y bueno, esto se le ve en lo. Él vive por esto, es lo que estamos comentando un poquito del tema de Twitch, ¿no? Es un tipo que se baja del monoplaza y se va corriendo del hotel a conectarse en Twitch para seguir corriendo con el Team Redline, el equipo que tiene de iRacing. Termina la carrera con el Team Redline a las 3 de la mañana para pararse a las 8 de la mañana a hacer prensa y después liderar una sesión de práctica o hacer la pole position o ganar una carrera para después volver al hotel y seguir corriendo. Es un tipo que vive y nació para esto y bueno.
Y
No
que si
sé.
le dejaran, correría en Le Mans, correría en
Sí,
Indianápolis,
claramente.
porque si le dejaran, vamos.
Si él tuviese una forma de correr el mismo año, las 500 de Indianápolis, Mónaco y yo qué sé, el Dakar, lo haría, lo podría, lo haría porque, bueno, porque él es así y ya está. Que seguramente lo hará, pero bueno. Ya después de que seguramente salga la Fórmula 1, porque bueno, al final seguramente tengo un contrato que se lo ve, pero bueno. El único que parece de momento que puede frenar a Max es el mismo Max y no tiene pinta de querer parar, así que bueno. ¿Qué quedará para los demás?
Poco.
Sí.
Bueno, es que tendríamos que hacernos la idea de que en 2026 puede tener el récord de victorias de la Fórmula 1.
Y le podrían quedar, si quisiera, 10 años más en la categoría.
Exacto. Dios mío.
Que es una barbaridad.
Es la
Sí,
perfección
sí.
hecha
Y
persona.
bueno, precisamente hablando de este juego de asientos, durante la semana también vimos que la gente de Fórmula 1 TV o F1 TV hizo una predicción de lo que ellos piensan que va a ser la alineación
Dios
de
mío.
pilotos del
Here we
año.
go.
¿Ah?
Here we go.
Here we
Adelante.
go. Sí, la predicción supuestamente, según ellos, de la alineación de pilotos del año 2025.
Hay que recordar Perdóname, hay que recordar que F1TV es la misma que predijo que en 2030, aún no he olvidado eso, iba a estar Jimmy Chadwick.
Sí, claro, claro, claro. ¿Perdón? Que son los mismos.
De la F1 Academy, por fin, ¿verdad?
Que son los mismos, hay que decir, que en la predicción de resultados de esta temporada dijeron que McLaren va a terminar por encima de Mercedes, pero que los pilotos de Mercedes van a terminar por encima de McLaren. Tienen el sentido de las matemáticas donde no les pega el sol.
Bueno, y Alonso noveno.
Y Alonso noveno, hay que decirlo.
Igual cada día parece más que va a ser el caso, ¿no? Pero
nada. Bueno, bueno.
A ver. Polo, deja el foreplay y vamos.
Ok, vamos. Voy a empezar de abajo para arriba porque se va poniendo cada vez más gracioso. Empezamos con Haas. Según esta gente de F1 TV, dice que en Haas la dupla de pilotos de 2025 va a ser Oliver Mann y Kevin Magnussen.
Yo hasta ya la cagaron. Kevin Magnussen se va
a retirar.
No hay forma de que Kevin Magnussen. Sí, Berman sí.
Sí, Berman sí, sí.
Pero no hay forma de que Kevin Magnussen aguante más de una temporada. Onda. No, no está ni cerca de su compañero de equipo Nico Hülkenberg, ni siquiera estamos hablando de su compañero de equipo Lewis Hamilton. Nunca lo estuvo desde que firmó el contrato de 2 años el año pasado.
Sí.
Y si sigue en Haas, ahora que aparte ni siquiera está Gunther Steiner, ahora está Yao Komatsu, que tiene un IQ de al menos 2 dígitos, es un problema para Haas.
Sí, yo aquí estoy de acuerdo. Yo no veo forma posible que Magnussen sea. A ver, Oliver Mann, se sabe que hay conversaciones.
¿Alguien se acuerda?
Sí.
No, es decir, ¿alguien se acuerda que Kevin Magnussen decidiera la Fórmula 1 después de hacer una pedazo de 24 horas de editor impresionante?
Sí, sí, sí.
Y que cambió aquello por la Fórmula 1. Ay, tipo loco.
Encima iba a correr con su papá toda la categoría, todo el año de IMSA. Iba a ser un gran año para él.
Iba a ser un año histórico, pero bueno. Decidió
y dijo,
que no.
No, vamos a Haas.
Bueno, okay. Bueno, y Peugeot.
Yo creo que si hubiera estado Kevin Magnussen, no se hubieran quedado sin nafta en la última vuelta de la carrera.
Coño. Qué raro. Qué raro un francés rindiéndose a último momento.
Sí. Un saludo a Sebastián Burde.
Ah, sí,
viva la France.
Bueno, seguimos.
¿Cómo es Leo Lala?
Leo Lala.
Leo Lala.
Seguimos. Según F1 TV o TVE, en Sauber van a estar en 2025 Bottas y Hülkenberg.
Qué gente de mierda, Dios mío, qué predicciones del orto.
Yo creo que Bottas, os lo he dicho antes, si lo mantengo va a correr en Audi. Es que
sí, sí.
Les veo capaces.
O sea,
no, pero
caso como Thibaut Purcher, si te vas a hacer Wang Yushu, no me voy a traer a Purcher la Super Fórmula, voy a dar una oportunidad a Nico Hülkenberg porque ahí hay todos asegurados.
Academia Sueños Rotos Sauber,
sí. Lo están construyendo.
Un equipo como Sauber, tener a dos pilotos, tipo que son. Onda, ¿vos querés un piloto joven, un piloto experimentado o un piloto joven y un piloto ganador?
O una promesa.
Ganador, me refiero a mundiales. Pero no querés un piloto mediocre y otro piloto mediocre. Es literalmente Haas.
Estás poniendo dos pilotos B a ver qué sale.
Ay, Dios
mío. Estás haciendo lo mismo que hizo Haas, que le salió re bien a Haas con Magnussen
Grosjean. Sí, sí. Bueno, vámonos con.
Está ahora haciendo un Alpine.
Sí, qué cosa tan horrible.
Ay, sí.
Bueno, vamos con Alfa Tauri Minardi, Liam Lawson y Yuki Tsunoda.
Bien.
Okay.
Ese yo lo veo bien.
A mí es que lo de que Yuki Tsunoda siga teniendo crédito.
Sí, ¿no?
Me molesta. Yo diría que me perturbo.
Pasa que yo sé que queremos decir Pepe Martí, pero quizás muy pronto.
No, yo no es que quiera, yo lo digo. Pepe Martí.
No es muy
Como
pronto.
Pepe Martí haga repita tarea,
bueno,
no
cuidado,
se lo piensan.
Cuidado. Bueno, seguimos. En Williams, Kimi Antonelli y Alexander Albon.
Bueno.
A mí me parece sí. Sí con Antonelli, no con Albon.
Pero
Albon no aguanta otro año.
Pero cuidado, que esto es una gran dupla.
No, no, que lo ficha alguien. Que lo ficha alguien. Que lo ficha alguien.
Esto sería una dupla buenísima.
O sea, no sé quién entraría. Ojalá Sargent, porque a mí me gusta Sargent, pero tiene que demostrar más, evidentemente. Eso significaría que ha demostrado lo que es, que para mí es un pedazo de piloto. Pero yo no, o sea, veis a Albon con el cartel que tiene, con la de pilotos que, o sea, fíjate, de los equipos que hemos dicho, todos firmarían, los tres firmarían a Albon.
Sí,
¿Lo
sí,
creéis
sí.
que Sauber lo va a mantener? O sea, lo veo más en Sauber, por ejemplo, eso si no lo ficha Mercedes o Red Bull.
Sí, es que Williams y yo lo veo a Colapinto.
Uy.
También.
Te diré que no.
Pasa a mí con Martí, claro.
No estaría mal, te diré.
Muchachos,
falta en el cielo.
Bueno, hay algo muy gracioso con estas predicciones que hace esta gente sobre los pilotos de 2025 con Alpine, porque ponen a Pierre Gasly y un signo de interrogación. Yo creo que el signo de interrogación, claro, hay que decir, en estas predicciones de 2025, estamos hablando del año que viene. No ha estado Ocon por ningún lado.
Qué bueno, loco.
En la tierra otra vez.
Es que no lo quiere ni su familia.
No, yo me imagino.
Leo Lala.
Leo Lala.
Según F1 TV, esa segunda silla de Alpan van a poner un cartel como que se renta.
Salimos con un piloto y ya está.
Pero yo me pregunto, ¿por qué Gasly sí y Ocon no?
Y porque Gasly es mejor piloto.
Sí.
Sí, claro que es mejor piloto, pero quiero decir. ¿Por qué?
Yo creo que el signo de interrogación.
Lo que puede ser es que todavía Gasly está bajo contrato. O con no.
Yo creo que los dos acaban el mismo año.
Bueno, pero.
Creo.
Bueno, pero este. Gasly es como un poquito más nuevo en ese aspecto. Ha demostrado no con Albon, pero se ha demostrado lo que vale o con ya va de salida.
Vale, reformulo la pregunta. ¿Creéis que a la hora de elegir elegirían a Gasly?
Sí.
¿Vosotros
sí.
creéis que elegirían a Gasly?
Yo creo que sí, sí.
Yo elegiría a Gasly.
Sí.
Y no lo digo.
Nadie quiere Esteban Ocon.
Exacto.
Nadie no. quiere Esteban Ocon no lo quiere ni la mamá.
Sí, el tema está y no, a ver, lógicamente mi opinión está sesgada y creo que la conocen todos. Pero me parece, porque además se ve cuando los demás pilotos tienen que tener cualquier tipo de interacción con Ocon, sea en los retos estos que hace el canal de YouTube de la Fórmula 1, o incluso en la misma pista, las interacciones que tú ves de los pilotos con Ocon, se nota la incomodidad, se nota como que, mira, te estoy hablando por compromiso.
Pero no venimos bien contigo.
Exacto, y yo creo que...
De hecho, te pegaría como hizo Verstappen, ¿no?
Exacto, exacto. Es una cosa como que, mira, dime hola con el tono incorrecto y te doy un bofetón. Y me parece que esa es la opinión generalizada que existe ya no solo en la Fórmula 1. Sí, ya no solo de parte de los pilotos, sino de la parrilla en general. En el tema de que incluso los mismos... está la declaración esta de Norris... Que dice, yo sé quién ganó, qué piloto con la letra O ganó, pero no lo quiero mencionar. Hasta eso. Hasta eso. Pero bueno,
tengo
cuanto...
Tengo que confesarles algo. Yo cuando fue lo de Brasil con Verstappen y Ocon, lo defendía Ocon.
Uf.
Ahora, no, pero ¿por qué? Pero
ahora
¿por qué?
Older and Wiser le hubieras caído a trompadas igualito, ¿no?
Yo esto como
sí,
que lo edito.
Onda. Es que era otra época, yo no, realmente era muy joven.
Ryan estaba demasiado inocente.
Muy ingenuo.
Claro.
Bueno, yo voy a hacer como que no dijiste nada.
Yo vino de Brasil y yo también le hubiera cagado a trampadas, ¿eh?
Yo voy a hacer como que no escuché eso. Yo, el signo de interrogación que ponen ellos en el segundo asiento, se lo pondría al Pin en general. Vamos a ver si existe Alpine en 2025. Porque por como pinta la cosa.
¿Alpine? ¿Alpine? ¿Andretti?
Bueno, ya la tienen.
Lo único, claro, no. Eso es decir, lo único que van a tener es la A.
Bueno, seguimos. Aston Martin, Carlos Sainz y, por supuesto, Lance Stroll.
¿Qué?
Pues yo a Carlos Sainz lo veo más en Sauber o en otro equipo que en Aston Martin.
Sí, es a Sauber.
Claro, yo creo que no hay duda o es no saber nada que Carlos Sainz va a trabajar con Audi sí o sí.
¿Quién hizo estas predicciones, perdón?
No sé. Bueno, quiero pensar que es un consenso porque no está firmado por nadie.
No se atreve.
Nadie quiso dar la cara de esta aberración.
No está firmado por nadie, ese es Will Buxton.
Bueno.
Es que se dieron cuenta cuando iban a
publicar. Will Buxton.
Tan malas que decidieron tipo sacarle la firma para evitar un pelote público.
Son Will Buxton, Loren Boreto y alguien más.
Sí, exacto.
Sí, Laura Winter.
Sí.
Seguimos. Bueno, por supuesto, en McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. En Ferrari, Leclerc y Hamilton. Que bueno, son ya contratos firmados. En Mercedes, George Russell y Fernando Alonso.
Bueno. A ver, viendo las cosas que estuvieron poniendo ahora, eso es bastante sensato. Aún sí. Así, no sé si se lo compro, pero. No me parece tan obsceno como las otras cosas.
Sí, sí. Sí, no. Gracias a Dios no le han puesto a un Williams, ¿no?
Exacto.
Serían capaces.
No es tan alocado así como los otros, pero bueno. Y
sí.
Cerramos con un chiste. Red Bull, Max Verstappen y Daniel Ricciardo.
La gente le sigue poniendo fichas a Ricciardo y no lo puedo creer.
Mira, cuidado, Ricciardo.
Literalmente
está Ricciardo caminando en el retiro.
Es solo una cara bonita. Es solo una cara bonita. Es eso.
¿Sabes qué? No hace mucho, diría hace unos 6 meses o así, creo, la Fórmula 1 subió uno de estas compilaciones que arman con los mejores momentos de Ricciardo. Ha tenido unos momentos brillantes y me parece una verdadera lástima el nivel que está mostrando ahora. Pero.
Bueno.
Yo creo.
Esta semana se viralizó China 18, ¿os acordáis de esa carrera de Ricciardo?
Sí, una salvajada.
Que es tremendísima.
Sí, 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 sí.
Y hace 6 años, ¿eh? No te creas que.
Sí, sí. Por eso, Ricciardo estaba para hacer historia y es una pena ver lo que está haciendo ahora en la categoría. Sí. De que Tsunoda, no sé si con mucho esfuerzo o no lo parece, le está pasando la mano por la cara completamente. Es cierto que tuvo mucha mala suerte con el tema de la parada esta en Jeddah, pero los resultados no le están acompañando y el problema de él, que se le vio en Red Bull cuando estaba junto a Max, es que una vez que el resultado se le mete en la cabeza, una vez que los malos resultados entran en su cabeza, cae en un pozo del que no sale. Y no sé, me empieza a parecer que esto es lo que va a seguir pasando o va a pasar en Toro Rosso y
bueno,
no lo veo en Red Bull,
dato,
lógicamente.
Dato inútil de la semana, Tsunoda 4, Ricciardo 0.
Sí.
Uf.
Ay, Dios.
Pero bueno, es curioso que en esta predicción no aparece Esteban Ocon, no aparece Checo Pérez. Y bueno, me parece curioso eso, pues, lo de Checo. Checo, a pesar de que, bueno, se podrá decir lo que tú quieras, yo creo que es un piloto atractivo para un equipo de mitad de tabla, sobre todo si quieren tener un piloto experimentado que consiga resultados.
Mira, yo a Checo lo veo mucho en Sauber para esta temporada.
Es que iba a decir eso, Sainz Checo, ¿eh?
Sí.
Bueno, cuidado.
Sería una dupla muy interesante, honestamente. Sainz Checo. La gente dice Mick Schumacher, no va a pasar Mick Schumacher.
No.
Y la gente también dice, bueno, Valtteri Bottas, no sé, Rubén. Pero nada, Bottas de acá va al retiro directo. Yo no lo veo quedándose más que una extensión de un año.
Yo tampoco, pero como Sauber, bueno, Alfa Romeo hasta el año pasado, pero han sido tan poco raros en la política de contratos y él tenía tantas ganas de renovar y tal, y decía que ya lo estaban hablando, entonces por eso los veo capaces de renovarle. Y como Bottas, después de ser de Mercedes, se ha revalorizado un poco,
sí.
No es evidentemente no tal, pero un poco, por eso digo que les veo capaces, pero estoy pensando ahora en la paradoja de que son 19, o sea, dos o tres o cuatro o cinco personas se han tomado la molestia de hacer 19 predicciones y se han dejado una porque sí.
Sí.
O sea, si ves la foto es graciosísima, porque hay 19 caras y una interrogación.
Sí. Sí, porque, o sea, ya que estás diciendo todo esto,
o sea, ya que
nadie.
Claro, ya que estás poniendo a Antonelli en Williams,
claro.
Y con Albon y a Lawson y a Berman y a la madre que los parió a todos, ¿de verdad no te importa poner a Checo en Alpine si quieres?
Es que yo creo que nadie más, quiere firmar por Alpine. Es un equipo tan de mierda que nadie ni siquiera quiere firmar.
Lo otro está en que cuando se reunieron a hablar de esto, ¿se habrán acordado que existe Checo?
Es que seguramente no.
Puede ser que publicaron. Puede ser que publicaron.
Botas va al retiro. Es que.
Sí, sí. Quizá publicaron esto y salió Chacho López a decir: mira, y Checo. Y dijeron: ay, mierda, Checo.
Y dijeron: bueno, lo ponemos en Alpine. Y Chacho dijo: no, que se retire.
No, déjalo así. Que se vaya a ir.
De hecho, es que para poner a Ricciardo de Checo.
Sí, coño.
¿No?
Sí, sí.
Ricciardo en vez de Checo, Dios.
¿Se acuerdan?
Hoy vamos a recuperar los oyentes de Berlín.
Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos una hora de episodio. Bueno, más, yo creo que debate no va a abrir mucho, ¿no? Más como información. También la semana pasada lo íbamos a comentar en el episodio pasado y vamos a ser honestos, se nos olvidó. Pero Audi anunció que compra el 100% de Sauber en lugar del 70%, que era el acuerdo inicial. Y bueno, nada, los planes siguen igual para entrar como motorista o con motor propio a partir de 2026. ¿Creen que esto...? A ver, siempre pasa, por lo menos como pasó con Williams, de que, bueno, vamos a mantener el nombre y tal. ¿Creen que esto signifique...? Lógicamente, yo creo que Audi no va a mantener el nombre de Sauber. ¿Creo que eso signifique que Sauber desaparece definitivamente de la Fórmula 1?
Sí. Onda, no va a ser como BMW Sauber, va a ser Audi. Punto.
Sí. Audi F1 Team.
Eso. Claro. Si compras el 100% de un equipo, es tipo, ok, bueno.
Ya está.
Lotus ya no es Lotus, Lotus ahora es Renault.
Sí. Pero bueno, poco más, a ver, bueno, yo creo que Audi va a dar bastante de qué hablar de aquí a bueno, sobre todo el próximo año, ya cuando tengan su propia estructura ya montada y ya sepamos un poquito más los planes y más o menos qué presentarán de cara a la temporada 2026. Así que bueno, nada, siguiente.
Esperemos, te voy a decir una cosa, esperemos que estén trabajando bien en la sombra, porque cada cosita que sale de Audi no da buena espina.
Sí, es un proyecto raro, ¿no? Claro, también hay que decir, a ver, Audi históricamente, a la categoría a la que entra, destruye en el sentido de que domina y se larga.
Sí, y se larga, la estrategia de todo el grupo Volkswagen, de Audi, de Porsche, de Ducati, todos sí. Hacen lo mismo, y le sale muy bien, pero es verdad que no, normalmente estos proyectos no vienen dados de dudas. Es lo que trae Audi detrás, de que a ver si se van, si no se van, que si cambio de CEO, etcétera. No sé, yo espero que salga bien, pero sí que da la sensación de que van a empezar un poco a contrapié, porque realmente, claro, lo hemos estado pensando, vale, si 2026 queda lejos, o sea, ya estamos a menos de 2 años, ¿eh? Tampoco nos vayamos a pensar que está la vuelta de la esquina, realmente.
Sí, sí, sí. Sí, a ver, ya ellos deberían tener todo bastante avanzado, sobre todo tomando en cuenta que van a entrar con su propio motor. Que ahí la experiencia nos dice que hay muchísimas posibilidades de que salga mal, a que salga ya no decente, sino medianamente bien.
Sí, Honda, no queremos que sea Honda, pero igual yo creo que la situación de Honda fue una situación muy particular donde mucha gente fue muy pelotuda y actuó de forma muy negligente.
Sí, sí.
Y se lo comió Alonso.
Y sobre todo, nada, onda, Audi Bueno, nosotros decíamos igual. Yo iba a decir Audi, marca alemana, es seria. Bueno, Honda son japoneses, que son más serios que los alemanes incluso. Y se mandaron ese papelón. Pero bueno, esperemos que salga todo bien.
Esa combinación en una frase Alemania-Japón está peligrosa.
Hace mucho
podcast es oficial.
Es oficial el episodio.
Sí, el podcast ya es oficial.
Siempre hay que traer una referencia a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, seguimos. Se presentó el nuevo circuito para el Gran Premio de Arabia. Es básicamente una pista de Mario Kart. Tiene un trampolín para que los pilotos que se pongan creativos puedan salir disparados y aterrizar quién sabe dónde.
Me gusta, la verdad.
Sí, a mí me parece una cosa súper fantástica, pero fantástica en el sentido de que hay mucha fantasía.
Fantasiosa.
Sí, hay mucha fantasía y sí creo que va a pasar, con unas comillas gigantes, no va a pasar como lo presentaron.
No, no. Onda, va a estar tipo, vas a tener unas protecciones gigantes a los bordes, todas cosas tapadas, opacas y negras, pero bueno, nada. La idea yo creo que va a estar y va a ser algo mucho más parecido a Cota, yo creo, que otra cosa.
A mí tengo que decir que una cosa del circuito que me gusta mucho es el tema de los desniveles, que es una cosa que ha perdido la Fórmula 1 y es imperdonable.
Sí.
O sea, los circuitos son con desniveles siempre, y este es una auténtica montaña rusa.
Por eso
como estoy acostumbrado a ver lo de Jeddah, pues seguro, es que me imagino que será igual. Es verdad que tú lo ves y parece una pista de Mario Kart, o sea, solo falta alguien tirando bananas de plátano. Sí. Y ya está.
Sí.
Aparte la
tiene
la
mucho
forma.
Potencial. Hay que ver qué pasa. Hay que ver cómo son las carreras. Pero de lo que se vio por ahora, no sé. A mí me tiene entusiasmado si sale algo al menos similar a lo que se vio.
Es que mira, tú puedes decir.
Habrá que ver que ellos se van a traer con ese diseño. A mí lo que me encanta es esa curva en subida y después una curva de 180, así como que para Charles Leclerc se quede sin freno.
Claro.
No, lo que va a ser maravilloso es ver al Alpine tratar de tomar esa subida. Porque quizá el motor no da.
El Alpine tiene que poner primera para poder
sí,
agarrar
exacto.
Esa subida. Bien,
sale a toda velocidad y empieza a subir. Séptima, sexta, cuarta, tercera, segunda. Primera.
Y aquel sonido de motor
no
diésel.
No sube.
El Alpine tomando las bajadas al ralentí también.
Sí. Ay, qué cosa tan horrible.
Ahora la estrategia. Bueno, súbelo en primera y bajas en neutro.
Eso es de neutro.
Para ahorrar nafta y no reventar el motor.
También pasa que, a ver, te presentan este proyecto y tú dices, mira, ok, es fantasioso, lógicamente esto va a tener sus asteriscos y tal. Pero cuando empiezas a ver el copia y pega de pilotos, de periodistas, de prensa, del mismo mensajito de, ah, nos vamos a divertir, esto, un evento
Ay,
histórico, que no sé qué, el mismo Alonso, Bottas, muchas webs grandes del tema de Motorsport también. Es como tanto dinero por detrás. Sí. Se habla mucho de sport washing cuando se habla de este tipo de cosas.
Sí.
Y esto me suena al sport washing más sport washing que se quiere hacer. Por la razón que sé, que se sabe por qué lo hace. Pero me pareció más un acto de propaganda que una presentación real de un proyecto.
Ah, sí.
Realmente todo lo que llega de allí tiene ese fin.
Sí, lógicamente.
Todo lo que llega de ahí.
Sí.
Lo que llega de allí, exactamente.
Todo lo que llega.
Frase del episodio.
Tutum, bueno, pasemos de pista de Mario Kart a situación de Mario Kart. También le íbamos a comentar en el episodio pasado, pero bueno, nos distrajimos un poquito. Hay que comentar, así sea por encima, lo que pasó en F1 Academy.
Hay que no ser sexistas.
Hay que hablar. Sí, yo voy a tratar. No, bueno, cada quien que saque sus conclusiones y ya está. Para el que no lo sepa, F1 Academy es la nueva categoría de la Fórmula 1, porque ya no es de automovilismo, es de la Fórmula 1 directamente, exclusivamente para mujeres. La idea es que esta F1 Academy sirva, como su nombre lo dice, como de academia para preparar a las pilotos para un posible futuro dentro de la Fórmula 1. Lógicamente, su resultado, su estilo y bueno, al final, en realidad el peso real que acabe teniendo esta categoría es lo que va a decir si llegan o no a la Fórmula 1. Pero bueno, es un escalón que ponen allí como para dar visibilidad a estas pilotos dentro del automovilismo. Hasta allí, perfecto. La primera carrera fue en Jeddah, ¿vale? Yo les recomiendo, si no la han visto y les sobran unos 20 minutitos, vean, se hicieron dos carreras, vean cualquiera de las dos son súper graciosas. Dos cositas.
La segunda sobre todo.
Sí, dos cositas que comentar así de, bueno, tantas cosas que pasaron, porque de verdad, bueno, pasaron muchas cosas. Vuelta 1, Bianca Bustamante reporta a Bianca Bustamante, esta pilota protegida por McLaren, hay que decir, esa que le cae también Lance Stroll.
Exactamente, le dio me gustas a tweet a Lance Stroll llamándole autista.
Exacto, exacto. Esa misma. En la primera vuelta, hay, lógico, una nueva categoría, nuevos monoplazas, nuevos pilotos, hay contactos y tal. Bianca Bustamante reporta a Pitts en la vuelta 1 que tiene un pinchazo. Le dicen, bueno, está bien, tienes un pinchazo, entra a Pitts, te cambiamos las ruedas y vemos de allí cómo podemos construir o cómo podemos hacer esta carrera. Pues no, se dio cuenta de que si entra a Pitts pierde tiempo, entonces decidió mantenerse en pista con un pinchazo, saltándose las cuantas curvas pudo, hasta que al final, bueno, quiso... entrar después de perder el tiempo tres vueltas, no solo ralentizando a las demás, sino, lógicamente, le sacaban la bandera blanca y negra como, hija, ¿qué coño estás haciendo?
Sí, y... onda, tres vueltas yendo, porque, a ver, para que entiendan, no es que fue un pinchazo leve o algo así, le faltaba un neumático, estaba cortando todas las curvas.
Sí. Espectacular.
My God.
Y... la carrera 2, a ver, este primer fin de semana en Jeddah, esta primera carrera, lo dominó Dorian Ping, ¿vale? Estuvo liderando las sesiones de...
Va a ganar el campeonato.
Sí, va a ganar el campeonato, se dice desde ya.
Sacó 2 segundos en clasificación.
Sí, hizo la pole position, hizo las prácticas libres, la dominó, ganó la carrera, y ganó tanto la carrera... que le bajan la bandera a cuadros y la chica dice, pues no, pues yo quiero sacar más ventaja. Y siguió 2 vueltas más, pisando a fondo, haciendo casi récord de vuelta, hay que decir, con la bandera cuadros ya ondeada, con la pista bajo bandera amarilla, esta chica siguió y volvió a pasar por la línea de meta a toda velocidad y desde pits es que le dicen... ¿Pero qué coño estás haciendo? Tenías que entrar a pits. Ya la carrera terminó. ¡Ay, es que no me habían dicho nada!
Como no... ¡Las banderas!
Como no le habían dicho... De hecho, tuvieron, para pararla, tuvieron que sacar bandera roja. Porque es que no paraba. Esa bandera roja como que, Dios mío, lo siguiente es un francotirador. No sé. Una vez que
por
para...
Por favor, FIAC, sí, que sí. Alguien valore esa idea.
Una vez que para, bueno, no sabemos si ha parado de momento, pero bueno, parece que paró. La FIA dijo, no puedes pasar por la bandera cuadros 2 veces. Toma tu sanción de 20 segundos y perdió la victoria. Esto es graciosísimo, a mí me encanta. Se convirtió... Mira, si te aburres viendo la Fórmula 1, F1 Academy, hermano. No hay para dónde agarrar.
Sí.
Nosotros decimos...
Que ya alguna cosa de estas vimos en W Series, pero sí. Claro, aquí ya es que lo ve todo el mundo, claro.
Claro, pero es que allí tiene a Jamie Chadwick y que corriendo en serio y parándose cuando te baja la bandera a cuadros. ¿Qué es eso?
Esto es mejor, esto es claramente mejor.
Esto es mejor, bueno, esto es como tú
tenemos lo de...
te juntas con tus amigos a jugar Mario Kart. Mira, espectacular.
Pero también tenemos lo del accidente que hubo, que no sé si fue en la carrera 1 o en la carrera 2. Que hubo un accidente en la primera vuelta, en la primera curva, donde trataron de ir tres lado a lado a la primera curva. Claramente eso no iba a pasar. Hubo contacto, una de las chicas terminó dada vuelta, tipo mirando para el otro lado, y hizo la gran Vettel, se incorporó mientras estaban todos pasando y terminó chocando contra otra persona. No, fue fantástico, no, gran momento.
Es tremendo, ¿verdad? Sí, porque nos está escuchando, si esto le ha generado algún tipo de interés, que ¿por qué no? Porque esto es increíble.
Hay gente muy fetichista.
Exacto. Entren a YouTube y busquen el resumen del primer fin de semana de la iPhone Academy. Es espectacular. Espectacular, de verdad.
Lo han subido.
Por eso, me dolía la barriga de tanto reírme. Esto es increíble. Aquí, mira, si ya estamos recomendando la Fórmula E, hermano, váyase a la iPhone Academy.
Lo que le puedo recomendar a la audiencia es que abran una pestaña con la carrera de Fórmula One Academy. Y abran otra pestaña de YouTube, bajen el volumen a la Fuan Academy y pongan la canción de Benny Hill.
Exacto, exacto, tal cual. Y aparte no les va a quitar mucho tiempo, media hora se ve en la carrera y ya está. Esto, bueno, vale la pena.
¿Sí? Luego, fuera bromas, hay que decir que la o sea, la imagen es lamentable en el sentido de la Fórmula 1 Academy es una idea malísima.
Sí, espantosa.
O sea, entendiendo que evidentemente hay que dar oportunidades a mujeres piloto cada vez más y incluso al automovilismo, porque de hecho el motorsport es de los pocos deportes en los que la diferencia física no se nota o se nota menos,
sí.
Pero yo creo que siempre he pensado que la solución era dar sobre todo más apoyo en categorías inferiores, formación, y darles oportunidades reales, pero segregarlas en un campeonato, porque segregarlas realmente, o sea, porque no es darle oportunidades, las estás apartando como si fueran unas apestadas, para dar una imagen de un nivel tan pésimo, porque no tienen formación suficiente, la mayoría.
Sofía Flores.
Exactamente.
Sí, es que hoy en día, es que mujeres... las ha habido, evidentemente, pero evidentemente hoy sí, Sofía Flores, y creo que su temporada de Fórmula 3 fue como fue, pero sí tienes algunas mujeres que afortunadamente están rindiendo bien.
Sofía, con todo esto de la Fórmula Academy y todo, dijo, yo no quiero tener que estar peleando en un campeonato solo de mujeres,
sí.
Esto tipo, claro, de la segregación y todo, lo que dijo ella es... Yo si quiero ganar, peleando contra el resto
a todos.
De los pilotos. Sí.
Claro.
No, y te lo está diciendo...
Me parece horrible.
Y te lo está diciendo una piloto que está intentando subir por la escalera que suben, por las que suben todos, sin caer en W Series, sin caer en F1 Academy, que podría estar. Yo estoy seguro que ellas se plantan de cualquier equipo y la van a fichar. Pero ella dice,
sí, claro,
incluso con sus limitaciones, porque estoy seguro que ella sabe que quizá no tiene el talento para llegar a la Fórmula 1, y digo quizá, cuando la respuesta es que no tiene el talento para llegar a la Fórmula 1, pero ella dice,
estoy
mira...
hablando de la percepción de ella, así que está
exacto.
Bien.
Si ella misma es la que está diciendo, si no merezco estar, o sea, no es que me van a meter por ser mujer, no me metan porque no tengo el talento, y ya está. Que es como
eso
tiene que ser. Es tan sencillo, es como tiene que ser, y ya está. Pero bueno, aquí hay que bueno, vivimos en el mundo de la pandemia.
Estas categorías son la falta de respeto a las mujeres que realmente solo han ganado con actuaciones grandes, como Simona de Silvestro, por ejemplo.
Sí, sí, claro.
Que era una auténtica genia. Incluso Danica Patrick lo demostró en alguna ocasión, de lo que era capaz de hacer. Catherine Leck, por ejemplo, clasificándose para los 500 millas de Indianápolis.
Reyes.
Reyes. Por delante de Fernando Alonso, incluso un año.
Reyes, mil
eso es lo que vale. Pero el resto es
bueno, esos nombres son los que valen hoy en día. Personajes como Catherine Leck, Simona de Silvestro, Patrick. Pero no. Aquí lo que les encanta
Reyes, Reyes, la voz, Reyes, Milka, Milka Duno.
Carmen Jordá.
Ay, coño. ¿Ya habrá pagado la
multa?
No, 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 no la multa. El tratamiento este estético en el que atropelló dos veces a la chica esta.
Claro, por eso, la multa, la multa. Bueno, no, es que luego le pusieron multa. La policía.
Ay, la virgen.
A usted es la que viene, ¿no?
Mira, yo les voy a decir una cosa. Ya vamos a dejar esto hasta aquí. Dato inútil de la semana. Y sí, ya vamos a hacer la previa, porque no hay previa, hay porra, pero... dato inútil de la semana. Sauber ha pasado más tiempo en paradas en pits en 2024.
Ah, sí.
100,1 segundos en 7 paradas. Que Carlos Sainz en toda la temporada 2023. Sí. 98,14 segundos en 34 paradas.
Que es Ferrari, además.
Que es Ferrari, además.
Es Ferrari.
Para que luego digáis de las paradas de Ferrari.
Qué casualidad que estamos hablando de un muy buen récord de Ferrari en paradas en pits justo el año que no estaba Iñaki Rueda. Oh, un saludo a...
¿Estás queriendo decir algo?
No, no, un saludo al novio de la mujer de Iñaki Rueda desde aquí. Lo queremos mucho. Y bueno, señores, estamos de previa. Yo creo que, bueno, no hay mucho que inventar.
A lo que cuenta.
Gran Premio de Australia, lógicamente, al ser en...
La previa, no veáis la carrera. Exacto. Venga, siguiente.
De forma no irónica iba a preguntar qué Gran Premio venía ahora, porque honestamente no me acordaba.
Australia, viene Australia, después viene Japón, después viene China, así que son tres grandes premios con unos horarios de mierda. Sí.
Pero... Y encima Australia con F3 y F2, además.
Exacto, con F3 y F2. Entonces, complicado. Poco que decir, va a ganar Verstappen, segundo quizá Checo. Así que nada, vamos a pasar directo a la porra. ¿Quién quiere empezar?
Yo no.
Bueno, yo empiezo.
Ya, antes de empezar, hay que recordar que estamos en este campeonato interno, que ahora la porra sí vale puntos. El campeonato actualmente lo lidera Ryan con 22 puntos, segundo Rubén con 20 puntos, tercero estoy yo con 16 puntos y el colista actualmente es Reyes con 13 puntos.
Ok, entonces como yo soy el último, yo empiezo.
Nos jugamos llegar a 33, ¿eh?
Cuidado.
Bueno, Gran Premio de Italia.
Paul, vuelta Pole rápida y podio.
Y Joker.
Y el Joker. El Joker es si Horner llega a Australia o no.
Ok. Pole. Y vuelta rápida, Max Verstappen.
Ajá.
Ocho, Checo Pérez, Max Verstappen, Charles Leclerc. Y sí, Horner llega a Australia.
Pérez, Max y Leclerc, ¿habías dicho?
Sí, Pérez, Verstappen y Leclerc.
Eso es, Pérez, Verstappen y Leclerc.
Madre mía.
Perder a Reyes, es tremendo.
Sí, increíble.
Se tiró todo. ¿Quién sigue?
Voy yo entonces. Pole de Verstappen, vuelta rápida de Verstappen y podio Verstappen. Pérez y Leclerc. Y si Christian Horner llega a Australia.
Te la jugaste, ¿no, cabrón?
Y bueno.
Y a mí me ha pisado la. Me la ha pisado entera. Porque. Iba a decir exactamente lo mismo. Vuelta a la piedra de Verstappen. Pole de Verstappen, el podio Verperlec, Verstappen Perel Leclerc, que ya nos acostumbraremos a él, y Horner, sí, no Horner llega. No llega.
Bueno, yo
no, digo... no, me la has pisado entera otra vez.
Sí, exacto. Ya la carrera pasada hicieron la predicción exactamente igual, y aquí se van con la
Bueno, no nos están yendo mal tampoco.
No, en realidad. Parece ya el fantasy que ya lo que queda es uno encima del otro, todos van a puntuar lo mismo y ya todo queda así. A ver, yo. Horner sí llega a Australia. Aquí, si nos caemos todos. Así que bueno.
Sí.
Paul de Charles Leclerc.
¡Ah! ¡Rompe grupo!
Pobre
financiando el terrorismo internacional.
¡Rompe grupo!
Vuelta rápida de Verstappen. Victoria de Verstappen. Segundo, Leclerc. Tercero, Pérez.
Tres comodines.
Tres comodines.
Tres todos
ahora,
y dos.
Ahora
y
sí
dos.
Lo digo, ahora sí lo digo. Estás financiando el terrorismo, Paul. Como eso que el segundo.
Bueno, cuidado. No es tanto confiar en Leclerc, es más desconfiar de Checo.
¿Cómo es? Y a todos se nos olvidó Carlos Sainz. Y ya está fino.
Sí, bien. Ya, bueno. Debería, ¿no? Yo lo puse tercero en la carrera pasada y ni corrió, así el desgraciado, así que bueno.
Dato inútil de la semana, ¿será más rápido Sainz con menos peso?
Cuidado.
Ah, tiene como 6 gramos menos.
El viejo truco. La última que se sacó un apéndice en la Fórmula 1.
Si ahora Sainz saca pole con la apendicitis, tú lo vas a ver cada fin de semana quitándole algo.
Lo siguiente, las costillas flotantes.
Bueno, Kubica corrió con un solo brazo y no le fue muy bien.
Sí, bueno. Pasa que a Kubica había que echarle una mano, entonces.
Muchachos.
Pueden seguir. Pueden seguir al señor Alex Reyes en arroba a Reyes Motors. Al señor Carballo lo pueden seguir en arroba Rubén _ DXT. A Ryan lo pueden seguir en arroba Ryan F1. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas existentes. Donde nos quieran escuchar. Y bueno, señores, nos queda esperar a ver qué pasa en Australia. Ver si llega Horner. Y bueno, nada. Vamos a ver qué nos trae la tercera carrera de la temporada. Que ojalá nos sorprenda. No lo va a hacer, pero ojalá nos sorprenda.
¿Qué nos trae? Nada.
Qué esperanza.
Los coches al revés. Ah, perdón, ese es el meme.
Sí.
Señores, nos estamos viendo en 7 días cuando nos toque hablar del Gran Premio de Australia o de la falta de actividad en pista en el Gran Premio de Australia.
Del premio de Australia.
El premio
de Australia. Exacto.
Bueno, señores, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
Chau. Chau.
Adiós.